Previsión y finanzas personales. Acompáñenos cada semana para conocer el intrincado mundo previsional desde una perspectiva sencilla y efectiva, con la conducción del periodista Eduardo Undavarela, junto a los expertos Cristian Muñoz Ongerer y Eduardo Jerez Sangüesa.
Hola a nuestros queridos auditores, nuevamente nos reunimos como todos los jueves en Previsión y Finanzas Personales. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Nuevamente tenemos que decir de que nos encontramos una semana ya a la semana anterior, una semana desde que retomamos nuestro programa. Podríamos resumir que en esta semana no estamos mejor que la semana anterior, solo esperar de que la próxima semana estemos mejor que hoy. Concepción, el centro de Concepción está destruido. Yo vivo en el centro de Concepción, las marchas, ayer al menos no marchó, esperemos que hoy día no en el año de conmemoración de la muerte de Catrillanca no haya un retroceso a esa paz que al menos anoche fue un poco mejor. El llamado Concepción lamentablemente está dando la nota alta en varios puntos. Ayer vimos un video de unos escolares de acá en el centro de Concepción que hicieron llorar a una persona de tercera edad. Bueno, ese es el Chile que nosotros no queremos. El Chile que no queremos retroceder, siempre hay una disposición, siempre tiene que haber un mea culpa en todo, pero tenemos que ir avanzando en base a propuestas, a un fin último, a una visión de largo de plazo, no con la violencia, no con la politiquería y en fin, uno siempre tiene que partir desde la autocrítica. Yo creo que en todo ámbito de cosas podemos mejorar, podemos abrirnos a la búsqueda de acuerdo, pero siempre respetando un poco lo que tanto nos ha costado construir como sociedad. Recordemos de que esto no es una crisis económica en donde generalmente nacen los estallidos sociales. Acá es una crisis social que parte desde un alza del pasaje del metro en Santiago, pero no nace desde una crisis económica de un piso de que no se pudiese mejorar. Cristian, partamos un poco hablando en relación al dólar, una variable que es muy relevante a nivel país, que a lo mejor la gente no la interioriza a cómo le puede llegar a su bolsillo en la casa, pero una variable que te va mostrando cómo vamos. Partamos un poquito de cómo anduvimos la semana pasada y cómo estamos ahora.
Bueno, cómo estamos ahora, primero que nada, el dólar hoy día alcanzó por lejos los niveles más altos, los históricos. Hoy día llegó a cotizarse en niveles cercanos a los 810 pesos, cerrando definitivamente en un nivel de 803 pesos el comprador. Sobre esta barrera psicológica de los 800 pesos, repito, niveles no vistos desde hace ya en la historia. Y esto involucra un alza bastante fuerte en relación a la semana pasada. Cuando nos juntamos la semana pasada, el jueves, el dólar cerró a niveles de 7.45, es decir, un alza de 55 pesos en tan solo una semana. Esto empezó a tomar fuerza el día lunes con un alza importante y ha seguido la espiral alcista sin parar. Recordemos que el Banco Central tiene dos formas de intervenir en el mercado. Una intervención verbal, que ya se produjo el día martes, en la cual dijo que tenía todas las herramientas disponibles para poder intervenir el dólar si es que encuentra que el valor de equilibrio no es el correcto. El día miércoles en la tarde anunció una serie de medidas relacionadas con generar liquidez al mercado de los dólares. el jueves con esta noticia del dólar abrió la baja, pero durante el día, el desarrollo de la mañana sobrepasó los 800 pesos y llegó, como les decía, a los 810. Implicancia, bueno, ¿qué significa que suba el dólar? Que hay gente que se está escapando, podríamos decirlo así, tratando de refugiarse en una moneda segura, sacando tal vez platas de Chile por un poco por la incertidumbre financiera y económica que existe hoy día. Eso genera una fuerte demanda, pero también se la doble lectura es que nosotros como país nos estamos haciendo más pobres. Antes con una cierta cantidad de pesos podíamos comprar más dólares, ahora podemos comprar menos dólares, por lo tanto nos hemos hecho más pobres que el 17 de, o 18 de octubre, hace un mes casi, en un 10% como mínimo. Implicancias en el corto plazo, todo lo que tiene que ver con bienes importados, llámese el petróleo, la gasolina que consumimos, los bienes como los televisores, los autos, etcétera, todos van a sufrir importantes alzas en sus precios. Repito, previo a este estallido social, el dólar estaba en 710, hoy día lo tenemos en 800 y fracción. Por lo tanto, estamos hablando de 90 pesos, un 10% que deberían experimentar en alza los productos importados. Esto no es algo que vamos a ver hoy día, sino que está relacionado con compras que se estén haciendo hoy día en el extranjero, importaciones, y tal vez van a llegar al comercio en un par de semanas o meses más.
Ahora, hay un efecto inmediato importante, el valor de la bencina, el petróleo, ¿cómo eso puede repercutir al pasaje, etcétera, Cristian? ¿Cómo se fija eso y cuándo veríamos los efectos?
A ver, dos cosas. Si mal no me equivoco, el precio de la gasolina en las últimas semanas no ha subido un poco para no meterle un poco más de bencina a este estallido social. Pero recordemos que en Chile tenemos un sistema de estabilización de precios del petróleo, de la gasolina, en las cuales ante alzas o bajas fuertes se van generando variaciones solamente de cerca de 7 pesos al alza o a la baja. Es decir, si acá tenemos que la bencina debería subir de, no sé, de 800 a 900, eso no lo vamos a ver reflejado en una semana, sino que lo vamos a ver reflejado tal vez en 13 o 14 semanas. Ese es un mecanismo que se estableció. Exacto, es un mecanismo que se estableció como una forma de hacer que estos movimientos sean más esporádicos.
Perfecto. Cristian, veamos un poco algunas propuestas. Entremos a temas en específico. ¿Qué tú has visto de alguna propuesta distinta en el tema tributario?
A ver, ha pasado bastante el tema tributario en la última semana. El nuevo ministro Briones de Hacienda marcó realmente un cambio en la forma de manejar este tema. Ha logrado una bastante empatía en relación a las personas y también al bloque opositor. Y se logró una aprobación, un acuerdo de una reforma tributaria que básicamente echó por tierra uno de los pilares iniciales que tenía el gobierno, que era volver a la reintegración. Eso sí se genera, pero solamente para las pymes o las empresas que tengan un nivel de ventas inferior a una cierta cantidad de UF. Pero las grandes empresas no van a poder reintegrar y van a generar, por lo tanto, impuestos como están presupuestados o establecidos en la reforma de Bachelet. Yo creo que hablar de la reintegración después de los estallidos sociales era totalmente inviable. El tema de la reintegración murió cuando fue la marcha del viernes 25, si no me equivoco,
de octubre,
cuando salieron a marchar más de 1 millón de personas, ahí murió. Y también el empresario entendió que va a tener que pagar más impuestos para que eso genere mayores beneficios sociales para los más humildes. Otro punto importante en la reforma tributaria es este impuesto a los super ricos, que se estableció y se discutió mucho a nivel de expertos, porque es muy distinto poner un impuesto a los super ricos a su patrimonio total, patrimonio, por ejemplo, inmobiliario o patrimonio líquido, es muy difícil llevarlo a la práctica porque ahí se producen al final fugas de capitales, de platas que se van a otros países. Al final, ¿qué es lo que se optó? Se optó por un impuesto al patrimonio inmobiliario que tiene una persona como RUT. Me refiero a que una persona puede tener, por ejemplo, 20 departamentos, pero cada uno es chiquitito, pero el impuesto acá está relacionado por el patrimonio total que tiene la persona en distintos inmuebles. Estos inmuebles son de uso residencial. Por ejemplo, una persona puede tener una casa de veraneo, una casa donde vive y puede tener una casa o departamentos que arrienda. Todo ese patrimonio, los primeros 400 millones de avalúo fiscal no está en efecto, pero de ahí en adelante van teniendo un impuesto que va subiendo a medida que va aumentando el patrimonio, que por ejemplo, para el patrimonio que está entre los 400 y 700 millones de pesos, el diferencial sobre 400 y menos de 700, la tasa va a ser de un 0,075% al año. Lo que está entre 700 y 900 va a ser de un 0,15% al año, y todo el patrimonio que esté de la persona individual sobre los 900 va a tributar un 0,275%. Hay que acá resaltar que es patrimonio o avalúo fiscal. Estamos hablando de que estos inmuebles o patrimonio inmobiliario tienen aproximadamente un valor comercial de 700 o 800 millones de dólares, es decir, perdón, 700 o 800 millones de pesos, es decir, más o menos un millón de dólares en los valores del dólar actual. Por lo tanto, no creo que se discutió la semana pasada que esto es un impuesto a la clase media. Yo creo que no. Acá hay que hacer un ejercicio simple y uno ve que son muy pocas las personas que tienen un patrimonio de avalúo fiscal, que en este caso un avalúo comercial sobre los 800 millones de pesos.
O sea, efectivamente, o sea, no es la clase media, pero tampoco son los súper ricos, me da la impresión. Uno cuando habla de, o sea, cuando uno le da una idea de un impuesto al súper rico, está pensando a lo mejor en alguien que un impuesto sobre, no sé, alguien que tenga un patrimonio sobre los 50 millones de dólares, 100 millones de dólares. Acá, ¿cuánto se recaudará? No. ¿Hay alguna medición de cuánto el impacto que se pudiese recaudar acá? ¿O cuántas personas tienen entre todas sus bienes más de 400 millones en avalúo fiscal?
A ver, primero que nada, en función de ejercicios que yo he hecho con clientes míos, tener un patrimonio de avalúo fiscal sobre los 400 millones de pesos no es un tema menor, porque recordemos que esto igual la familia lo puede planificar en el concepto de que el marido puede tener 400 millones y la señora puede tener 400 millones. Entonces ahí ambos no pagan este impuesto a los super ricos. Estamos hablando ahí nuevamente de un patrimonio familiar de sobre 1.600 millones de pesos en avalúo comercial. Entonces igual para tener 1.600 millones de pesos en avalúo comercial es tener una muy buena casa, por ejemplo, en Andalué, en San Pedro, tener otra casa muy buena de veraneo en, no sé, en Punta Parra o en Pingueral, y a su vez tener, por ejemplo, unos 15 departamentos para arrendarlo. Entonces, yo creo que la persona que tiene ese patrimonio, si es alguien, no llamarlo súper rico, pero de una estrato social bastante alto, y que no debería estar, o debería estar el 1% con más patrimonio.
Perfecto.
Lo que se quiere recaudar con esta medida, creo que estamos hablando de 200, 300 millones de dólares. Y realmente el que va a pagar un poquito más de impuestos es el que tiene el patrimonio sobre 1.000 millones de pesos en avalúo fiscal. Repito, más o menos 1.800 millones de pesos en avalúo comercial.
Esta es la casa del Chino Ríos, ponte. Ahora sí que le va a costar venderla, si es que no la vendió.
O hay personas, por ejemplo, que en el centro de Concepción, gente con mucha plata que tiene un edificio completo. Estamos hablando de un edificio de departamentos con 60 departamentos. Claro, ahí tenemos un patrimonio alto, pero la persona clase media alta que tiene varias propiedades que las arrienda, llámese 4, 5, 6, más, donde vive, etcétera, no va a tener un efecto en este impuesto al patrimonio inmobiliario.
Claro, y el porcentaje es muy bajo, entre 400 y 800, sigue siendo bajo. Cristian, ahora un poco tú viendo, bajo el concepto de que lo que busca la dos modelos de recaudación, uno con un impositivo alto y uno con un impositivo más bajo, en donde se busca de que los empresarios generen más empleo, más crecimiento, ¿cómo ves tú esta modificación del ministro Briones?
A ver, es que yo creo que lo que se busca con la reforma tributaria es dejar un poco, o eliminar la incertidumbre que existe hoy día. Si hoy día lo que más está frenando las inversiones, que en definitiva involucra trabajo para la gente, es la incertidumbre que existe hoy día en relación a cuál va a ser el modelo tributario, cuál va a ser el modelo de pensiones, cuál va a ser el modelo constitucional que vamos a tener en los próximos años. Eso es lo que hoy día un poco tiene frenada a la gente en términos de tomar decisiones de inversión. Cuando ya las reglas me las ponen claras, como lo que pasó con la reforma tributaria la semana pasada, el empresario yo creo que no tiene problema en internalizar tener que pagar uno o dos puntos más de impuesto a nivel de persona natural, de estas personas que tienen estas inversiones, que tienen estas grandes riquezas. Porque yo creo que se dieron cuenta la mayoría del descontento que había a nivel de sociedad. Y eso al final yo creo que con esta reforma tributaria quedan tranquilos y de alguna manera teniendo las reglas claras es momento de tomar decisiones de inversión. Si lo que hoy día está un poco más en cuestión o que genera más incertidumbre es lo relacionado a la noticia en desarrollo que estamos hoy día, que es de cómo se va a generar esta nueva constitución. Asamblea Constituyente, Congreso o la otra que es una combinación de ambas. Eso genera un poco de incertidumbre y va a generar incertidumbre en los próximos meses porque, lógico, el empresario, el que toma una decisión de inversión, quiere tener claro cuáles son los rayados de la cancha para tomar
la regla del juego.
Entonces, a mí me preocupa más el hecho de este periodo que vamos a empezar a vivir ahora, que espero que lo que pasó o lo que esté pasando hoy día marque un punto de inflexión en términos de los saqueos, de protestas, no pacífica, que realmente los partidos de oposición, al tener un acuerdo en reforma constitucional, llamen a trabajar, a sacar al país en adelante, que ya los daños que se han hecho son muy importantes, y que al final eso genere un consenso en cómo llegar al Chile que todos queremos. Pero la incertidumbre que va a haber desde hoy día, espero, como punto de inflexión, y cuando tengamos una rectificación de una nueva constitución, va a ser un periodo complejo en la cual tal vez muchas inversiones van a quedar en stand-by. Y eso es lo que me preocupa un poquito más.
Así es. Uno también puede hacer... este es un gran momento como para dar un salto como país. El tema del desarrollo, si alguna vez seremos un país desarrollado, yo creo que eso ya pasa a segundo plano, ojalá que lo podamos ser. Pero estamos en un momento en donde a grandes desafíos también tengamos grandes también soluciones. Es un momento de replantearse muchas cosas. En el tema de salud, uno debe partir desde lo que hay. Cuando nosotros nos dicen que la salud es mala, oye, hay que tener ojo. Tenemos una de las expectativas de vida como país que las tienen los países desarrollados. O sea, de que hay que mejorar siempre la calidad del día a día de las cosas que van sucediendo. Así puede ser, pero tenemos una expectativa de vida que al menos estamos a nivel de país desarrollado. En el tema de educación, siempre se puede hacer algo de educación. Me llama la atención de que mejorar la educación sea, por ejemplo, de que tengamos todavía que los apoderados estar pagando 300, 400 mil pesos en libros que en una era digital ya no ¿cómo se llama? No debiera proceder. O sea, uno debiera tener una capacidad de que los libros fuesen digitales y ojalá que fueran gratuitos o fuesen mucho más baratos. Lo digo en primera instancia, cuando uno ve un libro, por ejemplo, de historia, de biología o del libro que sea, tú tienes libros que traen 200 páginas de lecturas que yo no sé cómo los chicos van a interiorizar todo ese conocimiento. Tú tienes libros de matemática también que son eternos, otro libro de ejercicios que también son eternos. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Las carreras universitarias universitarias todavía siguen siendo largas. O sea, una ingeniería civil con 6 años de estudio, súmale los que te vas echando en el camino, siguen siendo también importantes. Fíjate, en medicina, 7 años de carrera. O sea, yo cuando salí de acá, de la Universidad de Civil Industrial, yo dije, oye, el mismo conocimiento que me entregaron podrían haberlo hecho en 5. Eso abarata un montón el costo de las carreras y adicional te da salida al mundo laboral un año antes, que también es muy bueno. Por lo tanto, Cristian, yo creo de que hay es un momento de hacer grandes reformas en pro de la calidad de vida, en pro también de estas demandas sociales, pero siempre teniendo un punto común de que es el esfuerzo que tienen que hacer las personas. O sea, por más que a ti te den toda la oportunidad del mundo, tiene que ir asociado con un esfuerzo desde estudiar lo escolar, un esfuerzo desde estudiar lo universitario y un esfuerzo desde trabajar y conseguir en base a tu esfuerzo las cosas. O sea, no vas a tener acá por una constitución un departamento que te den por derecho en el centro de la ciudad y así un montón de cosas. O sea, la base de la sociedad y del crecimiento de los países es el esfuerzo. Ahora, si eso puede ser con una torta que se reparta mejor, bien por todo.
Sí, eso es lo que esperamos todos, que al final con este nuevo proceso constituyente que se está abriendo, con las reformas que se están buscando, mejoremos el tema y no lo empeoremos. Hay varios ejemplos de estallidos sociales que se han generado en el mundo y hay algunos que han sido un fracaso a nivel de desarrollo de los países, como es Venezuela, hay que decirlo con un nombre concreto, y otros países que esto ha funcionado. El tema es que lo que tenemos que hacer es que a nivel de estas reformas, de estas leyes que vengan o las nuevas constituciones que se hagan con la mente en frío, no en caliente como estamos ahora, donde todos queremos paz, no queremos más violencia, no queremos más saqueo, no queremos más descontento social, queremos que todos vivamos mejor, pero las reformas de largo plazo, las que involucran las mejores fundamentales en la calidad de vida, las vayamos construyendo en función de una mente fría, que hoy día tiene que parar un poco este tema, ser un punto de inflexión. En ese sentido, la oposición tiene que ser categórica en la condena de la violencia y ponernos a trabajar por un Chile mejor.
Fíjate, Cristian, de que las demandas originales desde hace casi 4 semanas ya ni se escuchan. O sea, acá todo se está centrando en un sector de la oposición, el Partido Comunista, en particular de hacer valer la Asamblea Constituyente. O sea, ya no estamos hablando de cómo mejoramos las pensiones, ya no estamos hablando de cómo mejoramos la salud. El discurso se está centrando en algo que sí, puede que sea necesario, pero la reforma, lo importante, ya es secundario. Siendo, insisto, de que estamos en un muy buen momento de hacer muy muy buenas reformas sofisticadas y que vayan en la línea un poco de mejorar a los que más necesitan.
Sí, esperemos, bueno, en ese contexto esperemos que se llegue algo, porque si no, repito, si el tema de la violencia sigue, la oposición también lo tiene claro, los riesgos son importantes y pueden ser muy graves. Es decir, en el discurso que dio el día martes, fue el presidente, ¿sí?, Piñera, muchos, dependiendo un poco del bando, pero algunos esperaban un mayor uso de la fuerza para controlar este tema del descontento social, o más que el descontento de los saqueos que estábamos viviendo en ese minuto, justo cuando el presidente estaba empezando a hablar, uno veía imágenes del mall del centro acá en Concepción que estaba siendo saqueado por delincuentes. Entonces, a ese tipo de visiones les parecía adecuado que salieran las Fuerzas Armadas, pero yo creo que la idea es que la oposición en ese sentido se sume a elaborar algo en conjunto para que no lleguemos a ese punto extremo de tener que generar casi una especie de guerra civil entre los dos bandos. Todo esto tiene una solución, rememos al mismo lado y ojalá que esto tenga un buen desenlace.
Bueno, yo creo de que a muchos sorprendió un poco las palabras del presidente Piñera después de estar 2 horas y media con las Fuerzas Armadas y salir a no decir nada, como dicen muchos, yo creo que el único llamado fue a cuidar la democracia. O sea, hay que tener hay que tener la mente fría, y yo creo que el cambio de actitud que tuvo la oposición era salir a cuidar la democracia. Las Fuerzas Armadas tienen un rol. Ellos no juran a un presidente, juran a la bandera, y si el país está desatado, ojalá no suceda, pero ellos tienen que hacer valer su juramento. Por eso que yo creo que el cambio de tono de la oposición, y en general lo que han salido a tratar de llegar a un acuerdo antes de 24 horas, yo creo que es porque hay que cuidar la democracia, y la democracia se cuida con acuerdos y no con ¿cómo se llama?, con manteniendo posiciones inflexibles. Ahora, en la medida que cuidemos la democracia, también vamos a tener una mejor sociedad, pero el que no quiera ceder, que se quede fuera. O sea, si hay alguien que no quiera aportar a cuidar la democracia, simplemente tiene que quedarse fuera. La próxima semana un poco ya vamos a entrar más en detalle del tema previsional. Hay una columna esta semana en el diario Concepción que se las dejamos para que las puedan ver. Muchas gracias por su audiencia, y esperamos encontrarnos la próxima semana con un Chile mejor al de hoy.
Y con mejores noticias, esperemos.
Exacto. Muy buenas tardes. Gracias.
Acabamos de escuchar Previsión y Finanzas Personales. Acompáñenos la próxima semana en este mismo horario para conocer más del mundo de las finanzas y otros aspectos previsionales, por supuesto en Radio Universidad de Concepción.